Marusa Hernández.
Fieles a nuestra cita con el Parlamento, entramos a partir de estos momentos a repasar la actualidad informativa vinculada a la Cámara Regional. Para ello hablaremos en la mañana de hoy, o por lo menos esa es nuestra intención, con Manuel Marrero, diputado de Sí Podemos Canarias. Tenemos también la posibilidad de charlar con Miguel Ángel Ponce, diputado del Partido Popular, y abrimos hoy con Omar López, diputado del Partido Socialista Canario. Al diputado socialista ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico para hablar de una iniciativa que precisamente se plantea esta semana y tiene que ver con una proposición no de ley para solicitar la puesta en marcha de campañas de prevención del cáncer de mama entre las mujeres jóvenes, sobre todo por el aumento de casos entre este sector de la población, además de la recuperación de las rutinas médicas y medios previos a los cambios producidos por la crisis del COVID-19, fundamentalmente para la detección precoz. Precisamente la pasada semana estuvimos hablando de esta situación en nuestro espacio de salud. José Luis López, especialista en salud pública y miembro de la Asociación de Salud Pública en Canarias, nos ponía el acento precisamente a que el cáncer es una enfermedad que se ha dejado de lado junto a otras por la situación de pandemia. Parece que hoy en día solo existe el coronavirus. En fin, vamos a hablar de esta proposición no de ley que presenta, como les decíamos, el Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, en la persona de Omar López, que es quien la impulsa. Omar, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está?
Bien, encantado de poder hablar este ratito con ustedes.
En fin, ¿se hace usted eco de una situación que se daba a conocer precisamente el Día Mundial contra el Cáncer, ¿no? Y es la situación de estos pacientes, muchos de ellos se ven ahora mismo sin la posibilidad de esa rutina médica, ¿no? De sus revisiones, de sus pruebas, tienen que esperar, y estamos hablando de las personas diagnosticadas, pero hay otra parte muy importante, que es la que nos decía concretamente el especialista en salud pública, que son aquellos ciudadanos que no están por distintas causas detectados, ¿no? Como enfermos de cáncer, Omar.
Sí, es cierto que con la llegada del coronavirus yo creo que la mayoría de los servicios sanitarios se han visto afectados, y también la semana pasada el responsable de la Sociedad Española Oncológica decía que era urgente ir recuperando la normalidad. En esta proposición no de ley que hemos presentado nosotros en el Parlamento, uno de sus puntos incluye esa solicitud para que lo más pronto posible pues se puedan recuperar las rutinas médicas de chequeo y de diagnóstico precoz, y no sigamos sumando casos de personas que no han podido ser diagnosticadas en tiempo. Sabemos lo importante que es también diagnosticar este tipo de enfermedades cuando tienen que ser el momento correcto para poder tener mayor éxito y mayor probabilidad de no sufrir repercusiones peores. Y sabemos también del compromiso de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, y que está trabajando ya para que paulatinamente se vayan recuperando esas rutinas como se hacían antes de la llegada del coronavirus.
Uh-huh. Pone usted la atención en la gente joven, además, ¿no? Independientemente de aquellas personas que tengan su rutina médica en sus centros hospitalarios, habla usted de esa parte joven del sector de la sociedad canaria que en principio no está incluida dentro de lo que son los protocolos, ¿no? De cribados, de prevención.
En esta iniciativa lo que hemos intentado es el punto principal es fomentar las campañas de concienciación, de sensibilización, de la detección temprana del cáncer, porque yo creo que muchas veces relacionamos salud y juventud, y yo creo que eso nos aleja de poder detectar un cáncer de forma precoz. Yo creo que todos conocemos a alguien cercano al que se le ha detectado un cáncer relativamente joven, y probablemente no pasaba por su cabeza en ese momento que los síntomas que estaba sufriendo podían ser de un cáncer. Entonces, desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que es necesario pues esas campañas de sensibilización para que a la mínima señal que puede presentar, pues acudamos a nuestro médico de cabecera y podamos detectarlo a tiempo para evitar, como decía antes, males mayores, ¿no?
Uh-huh. Ahí, dentro de esa proposición no de ley que presenta usted para uh-huh. su debate, hay una cuestión que nos parece sumamente interesante, que tiene que ver con el acompañamiento psicológico, ¿no? Desde el Servicio Canario de Salud. Ahora mismo este servicio en su mayoría se presta por parte de las asociaciones que trabajan con pacientes oncológicos.
Yo también hago mención al trabajo que hacen las asociaciones porque creemos que es fundamental, llegan allá donde a lo mejor el Servicio Canario de Salud no puede llegar, este es uno de los casos, y creemos que es necesario que también se preste de forma corriente por el Servicio Canario de Salud. Es cierto que los trabajadores de la sanidad pública ya tienen una formación ligada a los estudios que han realizado antes de llegar a trabajar en la sanidad, pero creemos que se debe de reforzar con un mayor con un plan más ambicioso, y recientemente nos llegaba una noticia de la Consejería de Sanidad en la que también se estaba trabajando en esta línea, así que creemos que probablemente la llegada de la presentación de nuestra proposición no de ley ha hecho que se pongan a trabajar en algo que creo que es una reclamación que hacía mucha parte de la sociedad o una parte importante de la sociedad, porque en estos problemas, en estos momentos en los que tú estás pasando por un proceso oncológico, es bastante duro, y creo que cualquier apoyo psicológico siempre será poco. Entonces creíamos que era necesario incluir este punto y esperemos que lo más pronto posible sea una realidad.
Es una usted una persona joven, y me imagino que confiada en que el gobierno, independientemente de aceptar la propuesta, la lleve a cabo. Lo digo porque estamos acostumbrados, ¿no?, a que se aprueben propuestas, proposiciones no de ley en el Parlamento de Canarias, por incluso hasta por unanimidad, y luego se queden sin llevar a efecto, ¿no? ¿Confía usted en que se vuelva nuevamente, que se busquen las formas, ¿no? Sé que no es fácil, pero que desde el ámbito sanitario se busquen los caminos para que todos estos pacientes vuelvan a sus rutinas, los pacientes oncológicos y el resto, los de cardiología, en fin, todos. Y por otra parte, que se siga trabajando en lo que es la prevención. Son cuestiones que propone usted en su proposición no de ley. Me imagino que confía en que se lleve a efecto, Omar.
Sí, lo decía antes, sabemos del compromiso de la consejería. Es verdad que el coronavirus nos ha tocado todos nuestros planes en todos los ámbitos, y evidentemente en el ámbito sanitario pues más todavía, ¿no? Pero sabemos que existe la voluntad y que se está trabajando y buscando los métodos para poder recuperar toda la rutina que existía previa a la llegada del coronavirus, y si podemos hacerlo de mejor manera, incluyendo alguno de todos estos puntos que presentamos nosotros en esta proposición no de ley, y que espero que apoyen el resto de grupos y que pueda ser una realidad lo más pronto posible, pues mejor que mejor, ¿no? Yo creo que el hecho de que haya llegado el coronavirus y que haya puesto el foco en la sanidad, probablemente una vez volvamos a coger la velocidad de crucero y la sanidad vuelva a ser lo que era antes, y dedicada a todas las patologías que existen, será una sanidad más fuerte y probablemente pues llegue a donde antes no llegaba, ¿no? Yo creo que no es por ser joven y tener esa ilusión, sino que creo que es el fondo que tiene el gobierno. Desde el primer momento nos dijeron que cuando presentásemos una PNL tendrían que ser cosas realistas, que se pudiesen poner en marcha, porque la intención del gobierno era no dejar las proposiciones no de ley en el cajón, sino llevarlas a poderlas materializar, y estoy seguro de que esta será una de ellas.
Le agradezco que haya atendido la llamada de Radio Sintonía esta mañana, Omar, para hablar de esta proposición no de ley que defenderá usted en la Cámara Regional y que tiene que ver con esos programas de prevención del cáncer entre la gente joven y también la solicitud de recuperación de las rutinas médicas y medios previos a los cambios producidos por la crisis del COVID-19. Buena mañana, le saludamos desde Fuerteventura, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, un saludo.
En nada estaremos hablando con Manuel Marrero, diputado de Sí Podemos Canarias, sobre otra iniciativa que hemos considerado interesante y que tiene que ver con esa demanda al gobierno para que impulse y fomente el acceso a cuentas básicas bancarias de la población canaria más vulnerable. Pero antes vamos a saludar al diputado del Partido Popular, Miguel Ángel Ponce. Buenos días, Miguel Ángel.
Hola, buenos días, un saludo.
¿Cómo está?
Pues cansado, porque como bien sabe, yo pues compatibilizo mi actividad con la profesión sanitaria, soy neumólogo del Hospital Doctor Negrín, y hombre, esto del COVID nos tiene muy muy cansados, ¿no? La verdad que esta tercera oleada está siendo muy dura.
Me imagino en Fuerteventura, los datos que conocen los oyentes, nos habla de 7 personas fallecidas en la isla, pero uh-huh. Estamos ahora mismo con unos números bajos en cuanto a contagios se refiere, 50 y pico. Y poniendo la atención, y siempre se lo recalco a los oyentes, los datos que uh-huh. nos facilita el Cabildo de Fuerteventura, que son los datos de las personas que viven en la isla, saben los oyentes uh-huh. que la Consejería de Sanidad contabiliza cartillas y vincula esas cartillas a los ciudadanos. Puede haber un ciudadano en Majorero que esté residiendo en Madrid o en Gran Canaria, en fin. Pero bueno, los datos, si se me permite la expresión, en esta situación tan grave que usted está hablando para la isla de Fuerteventura, son algo más positivos, ¿no? Que para territorios como el que usted acaba de mencionar, donde viven miles y miles de personas y donde... los sanitarios me imagino que no han tenido la posibilidad de coger respiro, ¿no, Miguel Ángel?
No, efectivamente, ¿no? Claro, Canarias es una comunidad autónoma particular porque al ser islas y no haber carreteras que conectan unas islas con otras, pues evidentemente tenemos un cierto aislamiento natural que nos ayuda y por eso observamos cómo en estas oleadas, ¿no?, las prevalencias varían mucho de unas islas a otras. Evidentemente están siempre más concentradas en las islas con más densidad de población, como son Gran Canaria y Tenerife, pero por ejemplo es muy preocupante la situación de Lanzarote, ¿no? Lanzarote ha tenido y las conexiones por barco y aéreas entre Lanzarote y Fuerteventura son muy amplias. La verdad que Fuerteventura esté en cifras aceptables es una muy buena noticia. Sin embargo, la situación de Lanzarote es muy preocupante, tiene las UCIs llenas, tiene unas incidencias muy elevadas, han bajado con el nivel 4 máximo que se les ha puesto, pero todavía de forma insuficiente. Y aquí en Gran Canaria, pues también lo estamos pasando mal, tenemos los hospitales de Gran Canaria con capacidad, es verdad que son hospitales más grandes, ¿no? Pero los tenemos con unos índices de ocupación elevados, la UCI del Nerín tiene un índice de ocupación muy alto ahora mismo por pacientes COVID, pero claro, y los no COVID también, obviamente, ¿no? Porque estamos en una época del año donde la sobrecarga asistencial es importante y eso también se ve reflejado. Pero el mensaje es que aunque la situación esté controlada en islas como Fuerteventura, no bajemos la guardia porque ya sabemos cómo se comporta este virus. Ahora vienen fiestas de carnaval, aunque en principio están prohibidas, pero bueno, todos sabemos lo que ha pasado en las Navidades y los sanitarios pues estamos muy preocupados y queremos seguir insistiendo en este mensaje hasta que la vacuna vaya progresivamente administrándose a toda la población. Es decir, no podemos bajar la guardia en ningún momento.
Precisamente su iniciativa trata de ello, ¿no? De cómo administrar la vacuna al mayor número posible de personas. Sí. No sé cómo lo ha planteado. Yo no sé, además, cómo compagina usted esto de la política con la pues medicina, ¿no? Porque es tan antagónico que, en fin.
Pues porque yo, la verdad, cuando el Partido Popular me hizo este ofrecimiento, me pareció muy oportuno, ¿no? Y es que los profesionales también accedamos a la política, porque además, y me ha tocado pues vivir una situación, pues bueno, casualmente una crisis sanitaria sin precedentes, y yo siendo neumólogo, pues mire, me ha tocado, si he podido aportar en primera persona y desde el Partido Popular mi granito de arena, pues bienvenido sea, ¿no?, a esta crisis sin precedentes mundial, ¿no? Pero, bueno, que los profesionales podamos participar de la política, yo creo que es interesante, ¿no?, porque hay determinadas materias donde a lo mejor, pues tener experiencia en esa materia pues puede aportar. En mi caso, pues este ofrecimiento me lo hizo el Partido Popular. Yo, de hecho, no cobro sueldo del Parlamento, es decir, renuncié a él para poder continuar con mi actividad sanitaria y llevo la portavocía del Partido Popular. Los días que hay pleno o comisión de sanidad, pues me desplazo a Tenerife y el resto de días pues estoy trabajando en el hospital. Y yo lo que intento, y desde el Partido Popular también, pues es, pues bueno, transmitir esa experiencia, ese día a día, ese estar en primera línea, en este caso con la crisis del COVID, ¿no? Y con la vacunación, pues efectivamente hemos presentado una proposición no de ley. Estaba oyendo ahora al compañero del Partido Socialista con respecto al cáncer de mama, que también la votaremos y va a tener el apoyo del Partido Popular, ya se lo digo, porque evidentemente es un tema tremendamente sensible. Pues lo que queremos ahora es pues apoyar con nuestras iniciativas al Gobierno de Canarias para que esa vacunación sea lo más rápido posible. Los que nos dedicamos a la gestión sanitaria sabemos que cuando un fármaco sale nuevo al mercado, hay una demanda tan grande, hay problemas de producción. Y esto es lo que está pasando con la vacuna, ¿no? Yo desde el Partido Popular he insistido mucho en que no tocaban dar cifras y decir vamos a estar vacunados en tal fecha y tantos, porque eso no conduce a nada, conduce muchas veces a crear más ansiedad que otra cosa, ¿no? Lo que hay que es planificar, ¿no? Y este plan ha llegado pues un mes después de que la vacuna haya salido. Y nosotros instamos al Gobierno de Canarias a varias cosas. La primera de ellas es que cuanto antes tengamos preparados los dispositivos para vacunar al grupo 4. El grupo 4 son los pacientes mayores, ancianos, que están en sus casas, porque vacunar a las residencias o en los hospitales o en centros de salud es fácil, porque estamos todos dentro y con un equipo, pues uno van allí y vacunas a la gente, pues la tienes concentrada. Pero ahora se trata de desplazarnos a los pueblos, ir a los domicilios, trasladar a los pacientes en ambulancia. Eso requiere una infraestructura que puede saturar aún más al sistema sanitario, que está ya de por sí agotado por esto de la pandemia, y le instamos a que utilice todos los recursos posibles. Por ejemplo, las farmacias han ofrecido sus locales gratuitamente para como puntos de vacunación, o utilizar toda la sanidad concertada para que atienda la patología no COVID y también ayude en la vacunación, incluso la sanidad militar, las mutuas. En definitiva, poner un plan en marcha ambicioso más allá de la sanidad pública es una de las medidas. La otra, insistir en nuestra ultraperificidad, el hecho de ser islas, a veces también, si hay problemas de producción, la distancia, los transportes, pues pueden generar problemas, y a lo mejor Canarias, a la hora del reparto de dosis, pues tener en cuenta esa consideración. Y luego, por último, sobre todo, disponer de alguna manera de una organización perfectamente ya preparada, no para que cuando lleguen las dosis de vacuna empezar a ponerla en marcha, sino ya estar, digamos, poco más o menos que con los brazos abiertos, a la espera de que lleguen las vacunas, que van a seguir teniendo problemas de producción. Y en este sentido, pues bueno, el viernes, de hecho, el Gobierno de Canarias ya presentó una primera, digamos, exposición de ese plan. Y lo que queremos es, desde el Partido Popular, pues ya digo, insistir mucho en que esto tiene que estar ya perfectamente engrasado y a la espera simplemente de que lleguen las vacunas, ya digo, incidiendo sobre todo ahora en, una vez terminados los sanitarios, que ya hemos tenido retrasos, insistir ahora muy mucho en la población vulnerable, ¿no?, que no está en los hospitales ni en las residencias.
Miguel Ángel, conociendo como conoce usted el sistema, ¿teme precisamente que ocurra lo que acaba de mencionar, el que tengamos las dosis pero que no haya esa logística que usted ha comentado?
Yo espero que no, de hecho la PNL es para eso. Es verdad que, bueno, oí al anterior compañero de que las PNL eran para cumplirlas. Yo le puedo decir que mi experiencia no ha sido esa. Por ejemplo, el Partido Popular aprobó una en junio del año pasado, hace 7 meses, para que las mascarillas sanitarias fueran gratuitas para la gente vulnerable, los pensionistas, las rentas bajas, y se quedó en un cajón y no se ha cumplido, ¿no? Entonces, lo que intentamos con esto es apremiar de alguna manera al gobierno de Canarias para que no se deje ir. De hecho, nosotros presentando esta PNL la semana pasada, registrándola, y el viernes se nos presentó el plan. Bueno, pues si del Partido Popular lo que conseguimos es, de alguna manera, achuchar al gobierno de Canarias para que no ocurra lo que usted está diciendo, pues bienvenido sea. Yo espero que no. Yo entiendo que están trabajando para que eso no sea así, porque, ya digo, crear las vacunas no podemos, evidentemente, pero sí estar preparados y no llegar tarde, pues sí que es imprescindible, porque, bueno, ya vemos cómo va el virus. Y luego, además, estas vacunas tendrán que hacerse modificaciones probablemente, porque las cepas van cambiando, eso va a volver a generar retrasos. Entonces, bueno, todo lo que nos llegue, pues administrarlo cuanto antes, ¿no? Y ya digo, no estar lanzando mensajes con cifras exactas y tiempos, porque eso yo creo que está provocando, lo notamos en las consultas, como la gente, bueno, ¿y cuándo me vacuno yo? ¿Y cuándo? ¿Y hasta cuándo? ¿No? También en esa PNL instamos a que les den un calendario orientativo, lo más orientativo posible, a la población en general, porque la gente pregunta, oiga, ¿y a mí cuándo me toca? ¿No? Entonces, por eso vale más. Bueno, pues decir, vamos a ir con este plan que nos presentó el Gobierno de Canarias. Yo eché en falta un cronograma y una autoevaluación continua, es decir, no había cronograma, era un plan donde se hablaba de medios y demás, pero no hablaba de cronograma aproximado, porque los cronogramas luego hay que variarlos, porque depende de todo esto, de la vacuna y demás, ¿no? Pero bueno, un cronograma y una autoevaluación, es decir, pues bueno, pues cuando pasemos el grupo 3 y pasemos el 4, pues evaluemos cómo van las vacunas, hay nuevas, no hay nuevas, hay que cambiar las vacunas, no hay que poner. Este tipo de cosas es imprescindible tenerlo perfectamente ya preparado, ¿no? Porque si no, pues nos va a pasar pues que, bueno, pues cosas como las que están pasando ahora, retrasos, segundas dosis que se están poniendo tarde y demás.
Bien, fíjese, le estaba escuchando y me estoy acordando ahora de la AstraZeneca, ¿no? Esos sí. Cambios que hubo que hacer por parte de la administración respecto a la administración, ¿no? De esta vacuna.
Por ejemplo, esa vacuna salió aprobada por la Agencia Europea del Medicamento en su totalidad para el COVID, siempre por encima de 18 años, porque los estudios que se hacen nunca se hacen por debajo de 18 años, una cuestión de que las poblaciones vulnerables y se excluyen también las mujeres embarazadas. Eso es muy típico en la investigación clínica, aunque habrá que estudiarlo también, porque en una pandemia como esta habrá que hacerlo. Pero claro, como el tiempo ha sido muy poco, pues se ha, digamos, centralizado en la población por encima de 18 años. Además, en la población infantil parece que se ha observado que el virus se transmite de una manera mucho menos intensa. Y por otro lado, en este caso, con el estudio de Astra, ellos decidieron hacerlo hasta los 55 años, es decir, por encima de los 55 años no incluyeron pacientes. No quiere decir que esa vacuna vaya a ser mala, pero no tenemos datos como para decir cómo se comporta. Por lo tanto, es un principio básico de la metodología científica, y es, oye, lo que tú no mides no lo puedes recomendar, obviamente. Entonces, en este caso se aprobó, curiosamente. Y había muchas voces que decían del mundo científico, ya, ojo, que lo que está publicado no incluye pacientes mayores. Y efectivamente, ha tenido que reajustarse el tema, y la Agencia Española del Medicamento ha dejado esta vacuna entre los 18 y los 55 años. Estas cosas que yo les estoy comentando van a seguir pasando. Y además, probablemente las vacunas van a tener que ser modificadas adaptándose a las nuevas cepas. La de Astra, por ejemplo, parece que se comporta muy mal con la cepa sudafricana. De hecho, Sudáfrica ya no la va a poner a su población. Entonces, todo esto que va a ocurrir y va a seguir ocurriendo en los próximos meses, mientras convivimos con el virus, hace que tengamos que tener perfectamente nuestra maquinaria preparada con diferentes escenarios y con una autoevaluación continua para que no nos coja el toro, ¿no? Y esto es lo que nosotros pues estamos insistiendo en el Parlamento de Canarias, al Gobierno de Canarias.
Ya, y luego habrá que insistir a, como dice usted, al Ejecutivo para que las ponga en marcha. Que esa,
claro,
esa es otra,
bueno,
¿no?
Yo lo que sobre todo le insistí mucho el viernes en el Parlamento, en la Comisión de Sanidad, y volveremos a hacerlo mañana y pasado, que hay pleno, es en que, sobre todo, no descarguen toda la agenda y los recursos humanos desde el propio Servicio Canario de Salud, porque estamos en un momento asistencial muy malo. Todos sabemos que los inviernos son la peor época del año, porque hay más patologías crónicas, agudizadas, hay ictus, hay infartos, hay neumonías, etcétera. Gracias a Dios la gripe con las mascarillas este año se ha minimizado mucho, sí. Es una gran noticia. Entonces, nos hablaban de que iban a poner a 200 enfermeros, si no recuerdo mal. Claro, si tú sacas a 200 enfermeros del sistema, habrá que sustituirlos, ¿no? O habrá que buscar. Todo ese tipo de detalles no se nos dio y por eso yo les insisto en que hay que buscar ahora mismo de donde sea. Hay que mirar para todos los lados posibles, sin colores políticos y sin distinciones de público o privado, ¿no? Es decir, ahora mismo aquí estamos todos a una. Entonces, bueno, yo entiendo que hemos puesto las pilas, se nos ha presentado ya ese primer diseño del plan, pero queremos insistir muy mucho en este tema porque en esto no va todo, no va la vida, que ya hay más de 500 muertos en Canarias por el coronavirus, y no va nuestra economía, porque sin salud no se va a recuperar la economía, obviamente.
Quería también ya una cuestión más técnica para una población como la canaria. ¿Qué tanto por ciento debería estar vacunada lo antes posible? Ahí no ponemos fechas porque hay mucha gente que dice no, antes del verano, antes de no sé qué, en fin.
Este es el tema. Sí.
¿Cuánta gente debería de estar vacunada ya?
Bueno, a ver, deberían haber más vacunados ahora mismo, las cosas como son, las previsiones que tenía la propia comunidad económica europea, ¿no? Era de, ahora mismo en Canarias está el 0,8% inmunizado, porque siempre hay que recordar que todas las vacunas que han sido aprobadas actualmente tienen dos dosis. Hay una que está pendiente de validarse, la de Janssen, a ver si tenemos suerte y nos sale con una sola dosis, lo cual sería una noticia espectacular, ¿no? Incluso ya hay artículos, hoy mismo se publicó uno, que habla de que los que ya hayan pasado el COVID con una dosis sola va a ser suficiente. Con lo cual, bueno, estos son perlas interesantes que nos pueden ayudar mucho, ¿no? Canarias no está entre las comunidades más inmunizadas de toda España. Es decir, inmunizadas me refiero a las dos dosis. Estamos, de hecho, de la mitad de la tabla para abajo, ¿no? Hay comunidades que ya llegan al 1,5% o cercanos al 2%. Evidentemente, a estas alturas podríamos haber estado en un porcentaje mayor si hubiéramos tenido mayores vacunas y una buena planificación. Lo ideal, como todos sabemos, es llegar al 70%, famoso, ¿no? Ese dato sí que es un dato científico, la inmunidad de rebaño del 70%. Ayer mismo, leyendo literatura científica y hablando con compañeros sanitarios, si seguimos al ritmo actual, al que vamos ahora, en verano no estaremos en más del 25%. Esta es la realidad. Todo depende de que lleguen más vacunas, que yo espero que sí, porque ya hay también diferentes tipos, y que tengamos perfectamente planificada la asistencia para administrarlas, ¿no? El gobierno canario se comprometió a que en junio estaría el 70% vacunado. Ya digo, yo creo que no vale la pena dar cifras. Lo que hay que intentar es que lleguemos a lo máximo posible. Oiga, pues si el ritmo actual es el 25 y en verano estamos al 40 o 50, pues fantástico. Es decir, de lo que se trata es de que este año 2021 la gente tiene que mentalizarse de que las medidas restrictivas tienen que permanecer, las medidas de mascarilla, de lavado de manos, de distancia social. Y hombre, yo espero que a medida que esto vaya evolucionando, claro, producir vacunas no es producir agua embotellada, ¿no? Es que tiene una gran complejidad y tampoco el mundo estaba preparado, ¿no?, para producir de esta manera, ¿no? Bueno, pues nosotros tener los deberes hechos en cada comunidad autónoma y esperar a tener y hacerlo lo más rápido que se pueda y lo mejor posible. Yo creo que este es el mensaje que tiene que calar en la población, más que dar titulares políticos, ¿no?, de cifras y este tipo de cosas.
El estar preparados, ¿qué es lo que pretende usted con esta iniciativa que presenta en la Cámara Regional? Antes me hablaba de sus pacientes. Yo sé que usted conoce bien en su momento, trabajó en la isla de Fuerteventura y conoce bien a los pacientes sí. aquí en Fuerteventura.
Sí, hace muchos años ya.
Sí. ¿Qué le dice usted a sus pacientes? Porque yo me imagino que cuando le trasladan aquello de Miguel Ángel, ¿cuándo me voy a vacunar yo? Y estamos hablando de personas con enfermedades crónicas, pacientes que tienen que tener mucho cuidado a la hora de compartir con otro ser humano, de salir a la calle, de ir a la compra, en fin, de hacer la vida, ¿no? ¿Qué les cuenta mismo, usted?
Yo ahora mismo en el Hospital Negrín, como les digo, trabajo como neumólogo y además dirijo la unidad de hospitalización a domicilio. De hecho, los pacientes COVID que están en domicilio, que han ingresado y que tienen requieren un seguimiento un poquito más estrecho, los estoy siguiendo. Ahora mismo, pues, solemos tener una media entre 8 o 10 diarios aproximadamente. Y esos son, porque son los más complejos, los que hay que vacunar cuanto antes, ¿no? Así de, yo reconozco que tengo una cierta ansiedad porque eso ocurra ya, cuanto antes, ¿no? Porque hemos vacunado las residencias, nos hemos vacunado los sanitarios de Peralín, y bueno, nos queda todavía la segunda dosis, a muchos. A ellos, pues es complicado, ¿no? Es complicado porque uno no sabe muy bien. Yo intento transmitirle esto mismo que le estoy transmitiendo, ¿no? De hecho, dada mi profesión sanitaria, pues digamos que los médicos estamos muy acostumbrados a explicarles a los pacientes, pues bueno, pues a veces hacer de polimalo, ¿no? Y explicarles que no tienen que fumar, que tienen que cuidarse, que tienen que tener la dieta. Pues con esto, con la vacuna igual, ¿no? Pues les decimos, pues mire, de momento no esté saliendo mucho, no evite las aglomeraciones, evite los lugares con mucha gente de forma innecesaria, que ya la vacuna está aquí, ya la tenemos entre nosotros, va a llegar pronto y además estamos trabajando insistentemente en que cuanto antes. De hecho, nosotros, las unidades de protección a domicilio, nos hemos ofrecido al gobierno de Canarias para también vacunar a estos, digamos, crónicos complejos, ¿no? Igual que vamos a las casas a verles y hacerles las PCR, unas analíticas con los EPIs y demás, pues para vacunarlos también si fuera necesario. Tenemos otro recurso más en ese sentido.
¿Esas personas a las cuales usted, esos pacientes, están dentro del grupo 4, Miguel Ángel?
Sí, sí, sí.
¿Están dentro del grupo
4? Son todos, prácticamente todos son grupo 4, porque son los pacientes que ingresan con neumonía por COVID en el hospital, y si pasan una serie de días, en vez de dejarlos los 10 días dentro del hospital, vemos que evolucionan bien, pues los mandamos a casa con un seguimiento estrecho, diario, estricto, desde su casa. Si tienen alguna complicación, volvemos a reingresarlos de forma inmediata, ¿no? Entonces, esos son los pacientes mayores, son los pacientes que tienen comorbilidades, son los pacientes hipertensos, obesos, que han tenido insuficiencia cardíaca, que son EPOC, que tienen patología neurológica. Estos son el grupo de pacientes que son mayores, que muchos de ellos incluso están encamados. Bueno, estos son los pacientes, y ojo, también los que los cuidan, las personas que cuidan a esos dependientes en sus casas, también son el foco en donde tenemos que centrarnos ahora. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el COVID, quien mata fundamentalmente es a ese grupo de pacientes, a esos pacientes con muchas enfermedades crónicas asociadas y con edades habitualmente por encima de los 60 años. Por lo tanto, ese es el siguiente grupo en donde cuanto antes y a la mayor brevedad posible tenemos que actuar.
En fin, ahí lo dejamos. Le agradecemos muchísimo que además de la parte política nos haya usted puesto sobre la mesa sí, esa parte técnica que claro, siempre sí. necesitamos, y más cuando estamos hablando de sanidad, ¿verdad? Porque, en fin, sí. Es necesario.
No hay política que valga. La salud está por encima de todo. También.
Está claro. Oiga, muchísimas gracias, Miguel Ángel Ponce, diputado saludo, del Partido Popular. Muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito en la radio. Espero yo que los oyentes hayan obtenido información valiosa y nada, lo que usted dice, hay que cuidarse y mantener de momento hasta que nos llegue la vacuna, sí. que esperemos que sea pronto, sobre todo para ese grupo 4 que usted acaba de mencionar, la mascarilla, la distancia de seguridad y el lavado de manos, salir lo menos posible de casa, ¿no?
Nada de relajamientos, y por favor, el último mensaje que quiero enviar, nada de fiestas privadas de carnaval, por favor. De verdad, porque nos va la vida, así de claro. Estamos todavía, una situación complicada y Fuerteventura va muy bien, y por favor, que la gente aguante este último tirón, que ya nos va quedando menos, para ir vacunándonos, y yo espero que ya, pues eso, en el otoño de este año, ya empezamos a ir viendo la luz al final del túnel. Ya la estamos viendo, pero verla con mucha intensidad, yo espero que en unos meses debe de ser así. Muchas gracias.
Gracias a usted. Buena mañana.
Saludos, buena mañana.
Y ahora nos ocupamos de una reclamación que plantea así Podemos Canarias y tiene que ver con el acceso a cuentas bancarias de la población más vulnerable de las islas. Está con nosotros la persona que ha planteado esta iniciativa, Manuel Marrero, de Sí Podemos Canarias. Manuel, buenos días.
Buenos días.
En fin, ¿por qué plantea Sí Podemos Canarias esta reclamación al ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres?
Sí, bien, para que nos aclaremos y toda la población tenga perfecto conocimiento de qué consiste las cuentas básicas de actividades bancarias. Las cuentas básicas para actividades bancarias consiste en una directiva que procede de la Unión Europea y que se traspuso, se llevó a la legislación española desde el año 2014 mediante una serie de decretos, leyes y demás, ¿no? Por tanto, ¿para qué sirve esto? Pues miren, hay gente, acá a todo el mundo nos exigen el tener una cuenta bancaria cuando tenemos una nómina o cuando tenemos que hacer una serie de pagos, etcétera, pues nos hacen que los domiciliemos y por tanto tenemos que el deber de tener una cuenta bancaria. El asunto es tener el derecho a una cuenta bancaria cuando no se tienen ingresos fijos, cuando no se tiene dinero para pagar las comisiones de esa cuenta, etcétera. Y entonces precisamente por eso surgió esa directiva de la Unión Europea de cuentas de pago del año 2014, que luego se traspuso en el 2017 en España. Y bueno, hay un ejemplo reciente en Canarias de lo que nos pasó desde la Consejería de Derechos Sociales con el ingreso canario de emergencia o con la prestación canaria de inserción, que es que había gente que no tenía cuentas o que si le llegaba algo a su cuenta porque tenían deudas, pues no le llegaba a su destino, que era sobrevivir. Entonces, bueno, ¿qué se hizo en aquel momento con urgencia por parte de la Consejería de Derechos Sociales? Pues negociar con una entidad bancaria para que se permitiera que estas personas vulnerables, sin cuenta bancaria, les llegara la ayuda, el ingreso canario de emergencia, y se hizo a través de una tarjeta monedero. Bien, la ley obliga a que las entidades bancarias informen sobre este tema y nosotros lo que proponemos es que el gobierno de Canarias pues se siente con las entidades bancarias presentes en Canarias, en las islas, y les recuerde pues el cumplimiento de la legislación que existe al respecto, tanto en la Unión Europea como en el Estado español, para que aquellas personas más vulnerables tengan derecho o a una cuenta gratuita, porque no pueden pagarla, a lo sumo me parece que son unos 3 euros lo que a máximo se tendría que pagar, pero que incluso sería 0 euros en caso de que la gente pues tenga tales condiciones de vulnerabilidad que no las pueda pagar. Por tanto, ese es el objetivo, es decir, es un derecho para una inserción social mayor, para ejercer los derechos de ciudadanía y sobre todo para que en momentos de penuria como los actuales, donde la crisis sanitaria ha traído consigo también una crisis social y económica, pueda hacer que las subvenciones y ayudas que están destinadas a un fin concreto, que es que las familias puedan comer o pagar los mínimos elementos vitales, como puede ser el alquiler o el agua, la luz, pues les llegue a su destino con la mayor solvencia y garantía.
Manuel, por lo que usted está explicando, ese derecho le asisten a las personas vulnerables. Otra cosa es que las entidades bancarias lo pongan en práctica y de ahí lo que usted reclama precisamente, como acaba de explicar, es que el gobierno de Canarias recuerde que los ciudadanos tienen este derecho reconocido por ley.
Sí, lo que se plantea en la PNL concretamente es que el gobierno de Canarias impulse un acuerdo de colaboración con las entidades financieras para que se pueda acceder a las cuentas básicas bancarias la población canaria más vulnerable. Por otro lado, que se sigan impulsando mecanismos para que la población vulnerable no vea mermados sus derechos. Y finalmente, que el gobierno de Canarias haga una difusión efectiva de la existencia de las cuentas básicas y el derecho existente a las mismas con campañas de información específicas.
Ha puesto usted como ejemplo lo que ha sucedido dentro de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, en relación a que las personas a las que va dirigida o iba dirigida determinadas cantidades de dinero, como pueden ser el ingreso canario de emergencia, en fin, la prestación canaria de inserción, al ingreso mínimo vital, todo eso, todas esas cuantías, los ciudadanos más vulnerables de Canarias se vieron con dificultad para acceder a esas ayudas por no tener una cuenta bancaria.
Efectivamente, por eso hubo que había en torno beneficiarios, pues entre un número superior a 16.000 personas, ¿no? En el asunto del ingreso canario de emergencia, entre las solicitudes presentadas. Y había, no sé el porcentaje exactamente, pero había bastante gente que no disponía de esa cuenta bancaria para recibir el dinero, y o también, si disponía de él, pues era como un agujero negro, porque sí, había personas que tenían a lo mejor deudas con los bancos y al llegar ese dinero pues se lo quedaban. Por tanto, la cuestión era el que el dinero que se da para unos fines determinados a personas vulnerables debiera ser para esos fines determinados, y por tanto pues se están buscando las fórmulas. Una fórmula que se buscó fue esa de la tarjeta monedero, pero eso es una fórmula pues nada más que circunstancial, y consideramos que la legislación ampara para que las personas todas tengamos derecho a una cuenta bancaria y, por tanto, en el caso de las personas vulnerables, a esas llamadas cuentas básicas.
Manuel, y otra parte importante es el mantenimiento de las cuentas bancarias. Todos sabemos que eso también lleva un coste, ¿no? Cualquier depósito de dinero, únicamente mantenerla abierta, el realizar cualquier pago, en fin, todo eso cuesta dinero. En ese sentido, sí, ¿qué recoge la iniciativa?
Sí, no, el asunto es que normalmente, según la legislación del año 2019, que fue la última al respecto, por el Real Decreto por el que se establece un régimen gratuito de cuentas de pagos básicos en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera, pues se establecen comisiones máximas de 3 euros para posesión y gestión, e incluso el decreto plantea la gratuidad en condiciones de especial vulnerabilidad, prohibiendo a las entidades bancarias exigir cualquier comisión. O sea, el objetivo es tener el derecho al acceso al sistema financiero, como se tiene derecho a la justicia gratuita, por ejemplo.
Dígame una cosa. Para cualquier persona que nos esté escuchando o que le esté escuchando usted a través de la radio, explicar esta iniciativa que ha planteado, insisto, Sí Podemos Canarias, hablamos con uno de sus diputados, con Manuel Marrero, y se vea reflejado en la situación que usted ha descrito, ¿dónde puede acudir? Porque si es un derecho que ya tiene el ciudadano, independientemente de esa gestión que ha pedido usted que realice el Ejecutivo de Canarias, ¿qué movimientos puede hacer esa persona para acceder a la cuenta? Manuel, usted que ha estudiado el tema.
La relación es de la persona con una propia entidad financiera. Lo que queremos es que no haya pegas, ni haya vuelvo usted mañana, ni sí, ya lo arreglaremos, etcétera. Y por eso lo que planteamos es que haya un diálogo entre el gobierno de Canarias y las entidades bancarias o determinadas entidades bancarias en Canarias, para que exista esa posibilidad de que se establezcan esas cuentas básicas y puedan tener acceso a ellas la gente sin ponerle pegas por parte de las entidades bancarias. Es decir, está recogido en ley, es un derecho de las personas vulnerables, y por tanto consideramos que el gobierno de Canarias lo que va a hacer es facilitar en ese diálogo y en esa colaboración con las entidades bancarias el que esto sea posible.
Además, estamos hablando de un derecho, recuerda usted que la mayor parte de los ciudadanos ni sabe que existe, ¿no? Es lamentable.
Sí, claro, es que el problema está que a veces no estamos informados, y por eso una de las cosas que planteamos en la proposición no de ley es que el gobierno haga una campaña específica para dar a conocer entre las personas vulnerables el que esto existe y pueden tener derecho a ello. Son varios pasos que todos van en la misma dirección, es decir, garantizar un derecho que tiene un sector de la población precisamente que es el más vulnerable.
No se le esconde a usted, señor Marrero, que en muchos casos el Parlamento de Canarias aprueba muchísimo muchísimas iniciativas instando a los gobiernos, no solo a este, sino a los anteriores o a los que vendrán, y luego las iniciativas se quedan en el cajón. Entiendo que desde Sí Podemos Canarias, ante una situación tan delicada como la que están pasando miles de ciudadanos en Canarias, estará atento a que el gobierno ponga en práctica esta iniciativa una vez que se apruebe, y no dudamos de ello, en el Parlamento, ¿no?
Sí, bueno, piense usted que nosotros formamos parte de este gobierno también, sí. Y que, lógicamente, el hecho solo de presentar la PNL es ya empezar a hablar sobre este tema, que es un derecho de la ciudadanía y que desconoce la ciudadanía globalmente, ¿no?, en general. Por tanto, es un proceso de debate social, de información, de conocimiento, etcétera. Y estamos convencidos de que el gobierno va a intentar hacer esa colaboración con las entidades financieras y va a hacer esa campaña para difundir ese derecho.
Manuel, le agradecemos que haya atendido la invitación de la radio, de Radio Sintonía en Fuerteventura, para este espacio Parlamento, donde saben los oyentes que semanalmente repasamos parte de la actividad de los diputados y las diputadas en la Cámara Regional. Muchísimas gracias, que tenga buena mañana y hasta que usted quiera.
Muchas gracias a ustedes y aquí también hasta que ustedes quieran.
Y a la 1:00 p.m. concluimos la propuesta de Parlamento para esta semana, un espacio en el que hoy hemos escuchado a Omar López, diputado del Partido Socialista Canario, a Miguel Ángel Ponce, diputado del Partido Popular, y finalmente, como ustedes han oído, a Manuel Marrero, diputado de Sí Podemos Canarias. Hacemos un pequeño paréntesis, nos vamos concretamente a escuchar unos consejos publicitarios. Tenemos la posibilidad, además, de oír unos minutos musicales, y en breve estamos en antena para resumir la jornada, que dará paso al compañero Pepe Santana con la información deportiva.
Llévanos allá donde vayas.
En el coche.
En el trabajo.
En tu casa. Haznos uno más de tu familia. Di que nos escuchas.
Radio Sintonía.